Un hombre en un poema de Cavafis. Miguel Castillo Didier, profesor titular de la Universidad de Chile. Casilla 435, 3, Santiago, Chile. Email: micastilgriego@gmail.com. Universidad de Chile. Chile. Resumen. En este artículo se expone el problema que se ha planteado a muchos traductores respecto del nombre propio en el poema, nota de audio, en griego. Mu. A. E. A. D. E. 628, 655. Se presentan múltiples traducciones en las que se ha incurrido en un error en la traducción del nombre del personaje. Se plantea la tesis de que la solución del problema la dio el propio poeta en carta a su hermano John, quien le había pedido que le diera la transcripción en caracteres latinos del nombre. En 2003, Manolis Savidis publicó las versiones de 63 poemas hechas por John. La del poema mencionado deja en claro el sentido que el poeta daba al nombre del personaje. Palabras claves: C. P. Cavafis, John Cavafis, Emiliano Mona y M. Savidis. Recibido: 15 de octubre de 2019, aceptado: 31 de marzo de 2020. Financiamiento: este trabajo tiene su origen en el proyecto Cavafis, Cartas al joven Cavafis, registrado en la Comisión de Investigación y Publicaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, año 2020. Los epistolarios perdidos. De los tres grandes epistolarios de Constantino correspondientes a los tres años en que parte de la familia vivió en Constantinopla, 1882-1885, es de lamentar especialísimamente la pérdida de las cartas que envió Cavafis a su hermano John, dada la estrecha colaboración intelectual y literaria que hubo entre ellos en los años juveniles, como se desprende de las misivas de John. Sabemos que, desafortunadamente, esas cartas fueron destruidas por su sobrina Jariclia Cavafi, después Jariclia Valieri, quien vivía con su tío a la fecha de su muerte, en 1923. La noticia que da Savidis es bien clara. Hago notar que, de acuerdo con el testimonio oral de Jariclia Valieri, las cartas de Constantino a John, fueron destruidas por ella después de la muerte de John por expreso deseo de este. Se menciona en Y.P. Savidis. AF. Pequeños estudios cavafianos y, página 52, nota 29. Vangelis Karayannis se refiere al destino de otros papeles personales de John. Cuando murió John, por orden anterior de este, Valeri Jariclia Cavafi, ella misma, puso todos sus papeles personales, etc. bajo su almohada, en la urna, con excepción de su correspondencia con Kitty Leonidi, hija de Ioannis Georgiou. V. Karayannis, 1983, página 149, nota 14. No es fácil imaginar la causa de la idea de John de destruir esas cartas. Se ha insinuado que las relaciones entre los hermanos se habrían enfriado en los últimos años. Al menos hasta la muerte de Pablo, en Francia, en 1920, las relaciones entre ellos parecen conservar el afecto que siempre se demostraron. A la luz de lo que aquí expondremos, resulta posible una explicación para la decisión de John de ordenar quemar las cartas de su hermano. El especial afecto que tenía John por Constantino se muestra no pocas veces a su correspondencia. No pocas veces en las cartas de los años 1882-1885, contienen expresiones como sabio Constantino, mi sabio mentor, etc. Se indica en el volumen Castillo Didier, M. Cartas al joven Cavafis. Una carta de 24 de enero de 1920, cuando Constantino tenía 57 años y John tenía 59 años, morirá de 61, este expresa ese cariño y admiración en pocas palabras. Antes se refiere, con tristeza, a su propia vida que ve fracasada. Mi alma me anuncia que mi vida está terminada y acabada, y lo que me descorazona es el magro resultado que puedo mostrar por los muchos años que he vivido, pero no quiero entristecerte. Tú eres mi hermano, y eso no es poco. Estoy orgulloso de ti y de tu obra, y me esfuerzo lo más que puedo por hacer conocido el valor de esa obra entre mi pequeño círculo de relaciones angloparlantes. Citando la carta 74 de John. El 9 de mayo de 1919, The Athenaeum publicó en Londres, en la página 311, sección correspondencia, una carta firmada por E. M. Forster y George Balasopoulos. Es importante indicar que esta carta se reproduce en fotografía, en la lámina 10 de B. Forster Cavafy Letters, en el texto de la cual se presentan los poemas Mar de la Mañana y Reyes Alejandrinos. Los firmantes llaman la atención del director de la revista acerca de una errata en nuestro artículo sobre la poesía de C. P. Cavafis, publicado en el número del 25 de abril. Dicho artículo, conocido tradicionalmente como el primer ensayo de Forster sobre la poesía de Cavafis, reprodujo tres poemas: Mar de la Mañana, En el mes de Atir, Reyes Alejandrinos, además de breves fragmentos de Ítaca y de la ciudad. El artículo fue reproducido luego por la Egyptian Gazette de Alejandría. En Faros and Farillon, Forster reproduce en 1923 el ensayo y figuran en el texto traducciones de los poemas Mar de la Mañana, En el mes de Atir y Reyes Alejandrinos y fragmentos de la ciudad y de Ítaca. John se tiene que haber enterado, por lo tanto, de que el autor no utilizaba traducciones de las que él, a través de años, había hecho de los poemas de su hermano. ¿Acaso haya pensado que Forster no se las pidió a Constantino, sino a su amigo Balasopoulos? Balasopoulos había sido su condiscípulo en el King's College. Pero también puede haber pensado que su hermano fue consultado y aprobó el que se incluyeran versiones de Balasopoulos. Esta última idea tenía que producirle un profundo dolor. Y tal idea correspondía a la realidad, como lo comprobamos por la carta de Cavafis a Forster, de 1 de octubre de 1919, en la que leemos: le pedí a Balasopoulos que enviara a usted más traducciones de mis poemas. De Forster Cavafy Letters, página 44. Peter Jeffreys escribe en una nota: muy curiosamente, John sometió sus propias traducciones de poemas de su hermano a The Athenaeum en 1919. Una carta del editor, John Middleton Murray, las rechazó, dando como razón el que los mismos poemas habían ya aparecido en The Athenaeum en versiones de Balasopoulos, véase en The Forster Cavafy Letters, nota 64, página 29. Jeffreys no documenta su afirmación. A continuación Jeffreys añade: este extraño episodio provoca la seductora pregunta de si Cavafis supo o alentó el esfuerzo de su hermano por competir con Balasopoulos. No sabemos si Cavafis supo del envío de los poemas traducidos por John a la revista, pero es claro que no alentó el esfuerzo de su hermano. Lo más probable es que no se haya hablado más sobre las traducciones entre los hermanos. Nosotros pensamos que para John era natural que sus traducciones, hechas con gran cariño, consultadas con su hermano, se publicaran alguna vez. El inglés, idioma que él dominaba perfectamente y que lo había utilizado profesional y literariamente toda su vida, era la lengua que daría salida al mundo a la creación de su hermano. Ese era su acariciado proyecto. El enterarse de que se habían publicado versiones de otra persona tiene que haber producido un gran dolor a John. Tomó la iniciativa de ofrecer a la revista sus versiones y ellas podrían haber sido aceptadas si la dirección de la revista hubiera tenido un criterio amplio. La publicación podría haber dado lugar a una interesante actividad de comparación de las versiones. Es posible que la carta citada más arriba, de 24 de enero de 1920, en la que John habla de sus esfuerzos por hacer conocida la obra de su hermano en la comunidad angloparlante de Alejandría, haya sido una manera de reclamar, suavemente, por lo que consideraba una gran injusticia. Se habría sentido en cierto modo traicionado por su hermano, a quien desde muy joven había pronosticado un futuro reconocimiento de su poesía y que había trabajado por la difusión de ella en los círculos anglófonos de Alejandría en los cuales él siempre se movió. Es posible que esto haya provocado su orden de hacer desaparecer las cartas de Constantino. Sabemos que John juntaba y guardaba cuidadosamente las cartas que recibía de su hermano, durante los tres años en que éste permaneció en Constantinopla, entre 1882 y 1885. Escribía, en efecto, el 2 de octubre de 1882: no estoy seguro de que mis cartas sean dignas de ser guardadas y nadie sino tú encontrarás algún interés en la lectura atenta de las mismas. Las tuyas yo las guardo religiosamente en un cuaderno de tapas de tela rotulado Cartas de Constantino Fotiades Cavafy, depositado seguro con llave, en un cajón de mi escritorio en mi oficina. Las saco de cuando en cuando, y es decir la pura verdad de que las leo de nuevo con tanto interés como cuando recién las recibí. Carta 5 de John. Y en otra carta, de 14 de mayo de 1884, leemos la siguiente afirmación. Tus cartas son siempre atesoradas por mí y se mantienen en un lugar seguro, con algunos otros de mis objetos de valor. Carta 45 de John. Por lo tanto, si no hubieran sido destruidas, a su muerte habrían quedado en un ordenado archivo, tal como permanecieron las que él enviaba a su hermano Constantino. Solo que el gran dolor pudo decidirlo a disponer la destrucción de esos textos que tanto había apreciado y que había guardado con tanto cuidado. Jariclia Cavafy, después condesa Jariclia Valieri, sobrina muy querida del poeta, hija de Aristides Cavafis, en un capítulo de sus memorias, titulado Mi tío Costis, escribe hasta entre sus hermanos, Costis no encontraba comprensión, salvo en John, que era un valioso poeta anglófono y que había traducido bastantes poemas de su hermano. Se cita a Valieri, J. 1983, página 93. Equivocadamente, Jariclia Valieri, en una entrevista dada a Vangelis Karayannis el 16 de agosto de 1968, afirma, desde 1919 hasta 1923, en que vivimos con John, no hizo ninguna traducción de Constantino. Se menciona a Karayannis, V. 1983, página 149. Tenemos una prueba, prueba muy importante como veremos, de que en 1920, John estaba traduciendo poemas de su hermano. En efecto, en carta del 19 de enero de ese año, le pide a Constantino: escríbeme, por favor, en caracteres latinos el nombre propio. Mu. ¿Ah? En la respuesta, que no tenemos pues fue quemada, Cavafis le dio la transcripción, pensando naturalmente en que se trataba de una traducción al inglés, como todas las que había hecho John. La transcripción que el poeta dio a su hermano la conocemos desde el año 2003, cuando Manolis Savidis editó las 63 traducciones de John. Esta es la transcripción contenida en el título del poema y en el poema mismo. A Emilian, de Son of Monaes. Según informa Manolis Savidis en la introducción a su edición de las traducciones de John, los poemas se publican aquí en el orden en que aparecen en los dos últimos cuadernos de siete que existen en el archivo. En esa ordenación, el título del poema es Emilian, de Son of Monaes, of Alexandria, 628-655 ad, y es el 61 texto. Le siguen Alexandrian Kings y de Grave of Lysias de Grammarian. Es pues de suponer que estos son los tres últimos poemas traducidos por John. En enero de 1920, John estaba traduciendo el poema sobre Mu. ¿Ah? Alguna duda debe haber tenido y por eso le pidió a su hermano que le diera la transcripción en caracteres latinos del nombre del personaje. El hecho de que le consultara era también acaso una manera de recordarle que él seguía en el trabajo de traducir poemas cavafianos. La publicación de las traducciones de John permite corregir las traducciones del título del poema, nota de audio, en griego. Mu. ¿Ah? ¿E? ¿Ah? ¿D? ¿E? 628-655. La cual es, con algunas variaciones de detalle, han caído en el mismo error. En efecto, en una inmensa cantidad de traducciones, incluida la nuestra, o se transcribe simplemente la palabra por Monae o por Monaes o por Monae. Nosotros lo tradujimos Emiliano Monae. El profesor Pedro Bádenas de la Peña traduce Emiliano Monaes. Edmund Kelley y Philippe Sherard traducen a Emilian Monae. A continuación, entregamos una lista de 21 traductores a los siguientes idiomas. Castellano, inglés, francés, rumano, alemán, holandés, italiano y portugués, y la versión que ha dado cada uno el nombre de Emiliano. Álvarez, J. M. Emiliano Monae, página 104. Bádenas de la Peña, P. Emiliano Monaes, página 137. Blanken, G. H. Emilianos Monaes, página 107. Borges B. da Fonseca, I. A Emilianus Monae, página 92. Castillo Didier, M. Emiliano Monae, página 426. Dalben, R. A Emilianus Monae, página 92. Irigoyen, R. Emiliano Monaes, página 12-3. Cavafis, Jona Emilian, The Son of Monaes, página 70. Kelley, E. y Sherrard, PH. A Emilian Monae, página 173. Lazar, E. A Emilianos Monae, página 122. Magalaes, J. M. y Pratsinis, N. Emiliano de Monaes, página 171. Manzano, A. Emiliano Monae, página 102. Papoutsakis, G. A Emilianos Monae, página 128. Pontani, F. M. Emiliano Monaes, página 257. Diva, C. Emiliano Monae, página 65. Sacheroglou, E. A Emilianos Monae, página 178. Santana, L. Emiliano Monae, página 82. Savopoulos, K. A Emilianos Monae, página 178. Schaffer, J. A Emilianos Monae, página 244. Vieira, T. Emiliano Monae, página 91. Blachos, A. S. A Emilian Monae, página. Jourcenar, M. y Dimaras, C. Emilian Monae, página 165. Como lo habíamos anotado más arriba y como puede verse leyendo esta lista, todos los traductores escriben o Monae o Monae o Monaes, con pequeñas variantes de escrituras. Monae, Monaes, Monae, Monae. Joaquín Manuel Magalaes y Nikos Pratsinis, en cambio, escriben Emiliano de Monaes, página 171, al parecer traduciendo literalmente el antiguo genitivo de procedencia como de y no como hijo de. Entre los 46 poemas traducidos por Balasopoulos y que se publican en el volumen de Forster Cavafy Letters, no figura el de Emiliano, por lo cual el único testimonio de la forma en que el poeta quiso dar a la traducción de está en la versión de John. De Forster Cavafy Letters, páginas 159-184. Del poema La tumba de Lannes hay dos versiones. Frente a la página 158, en imagen sin numeración, se publica una traducción de La tumba de Lannes, mecanografiada por Balasopoulos, con numerosas correcciones manuscritas de Cavafis. Esto muestra que posiblemente hubo una intensa intervención del poeta en la elaboración de las traducciones de Balasopoulos. Del mismo modo, Cavafis podría haber corregido versiones de su hermano si hubiera querido presentarlas. Ahora queda claro que la palabra es genitivo de. Es el genitivo de procedencia que se usaba en la barra invertida antigüedad. Nota de audio. En griego. T. D. Mu. Milcíades hijo de Simón, y que él mismo utilizaba, con iniciales, en su firma Constantino Petru Cavafis. Constantino hijo de Pedro Cavafis. El nombre de su padre era, como sabemos, Petros Ioannis, Pedro Juan Cavafis. A Emilianos Mona Alexandreus, 625-655-MC. Nota de audio. En este párrafo se eliminaron caracteres especiales que no fueron posibles de reproducir por este formato. Emiliano hijo de Monaes, Alejandrino, 628-655 d.C. Con palabras, con apariencia y con maneras. Una excelente coraza he de forjarme. Y he de enfrentar así a los hombres malos. Sin tener miedo o debilidad. Querrán dañarme. Pero no ha de saber. Ninguno de cuantos se me acerquen. ¿Dónde están mis heridas, mis puntos vulnerables? Bajo las falsedades que me recubrirán. Palabras de jactancia de Emiliano hijo de Monaes. ¿Llegó alguna vez a forjarse tal coraza? En todo caso, no la llevó por mucho tiempo. De 27 años, en Sicilia murió. Nota de audio. Explicación de la imagen de John Cavafis, Ioannis Constantinos Cavafis, 1861-1923. No es posible describir esta imagen por este formato. Nota de audio. Explicación de uno de los cuadernos de traducciones de John, que utiliza una de las portadas que ponía Cavafis a sus colecciones de feuilles volantes. No es posible describir esta imagen por este formato. Nota de audio. Explicación de la edición de los 63 poemas de Cavafis traducidos por John, publicada por Manolis Savvidis en Atenas el año 2003. No es posible describir esta imagen por este formato. Los epistolarios conservados. Son tres. Cartas a Forster, cartas a Baianos y cartas a Alekos Engópulos. A los dos primeros dedicamos el libro Cavafis. Cartas a Forster y a Baianos. En él utilizamos y comentamos el trabajo del profesor Dimitris Daskalopoulos dedicado a C.P. Cavafis como escritor de cartas. De los epistolarios perdidos, estudiamos el de Ioannis Constantinos en el libro Cartas al joven Cavafis.